¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, en la radio pública de todos los madrileños. Un enfoque con 5 horas de duración por delante para contar y analizar toda la actualidad de este día, de este martes 21 de diciembre. Ya es invierno, por si no lo sabían. Ya es oficialmente invierno, aunque el frío nos dijera hace semanas que ya había llegado. Es invierno y tenemos en España, les recuerdo, son datos todavía del día de ayer, una incidencia acumulada de 609 casos por cada 100.000 habitantes. Solo tenemos de momento datos de hoy, datos del coronavirus de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que ha registrado 11.221 contagios, cifra récord en un día, y además reporta 6 fallecidos. Un enfoque que vamos a hacer en compañía de Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de teatro de cabecera, que aparecerá por aquí a eso de las 9 menos 20 de la noche. A partir de las 9, ya lo saben, la economía bien enfocada. Hoy en compañía de Javier Jorrín y José Antonio Navas hablaremos de presupuestos. Sí, tenemos que volver a hablar de presupuestos, de los presupuestos generales del Estado, oigan, porque vuelven al Congreso de los Diputados. Los ha enmendado, ha incluido una enmienda Compromís. Un senador de Compromís, con lo cual los presupuestos tienen que volver al Congreso, tiene que modificarse la ley de presupuestos, tiene que incluir esa enmienda que ha salido adelante, una enmienda que tiene que ver con las lenguas cooficiales, y tienen que volver a votarse en el Congreso de los Diputados. Entendemos que superarán el trámite otra vez del Congreso de los Diputados, pero los presupuestos no deja de ser noticia, porque además todo el gobierno había ido al Senado a hacerse la foto con la aprobación de los presupuestos, pues no se van a aprobar en el día de hoy, van a volver al Congreso de los Diputados. Analizaremos todo ello hasta las 10 menos 20 de la noche, como les digo, con Javier Jorrini, con José Antonio Navas, y después llegan las ofertas de empleo en Madrid Trabaja, en el Madrid Trabaja del Enfoque, con Javier Peña. Estos y el resto de temas de actualidad los analizamos como cada día en tertulia a partir de las 10, 10 y cuarto de la noche, hoy en compañía de Victoria Lafora, de José Marcos y de Alberto Pozas. Y todos estos y otros temas de actualidad los contamos a partir de esta hora y hasta las 7:30 que llegue el deporte aquí en el Enfoque de Onda Madrid con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Repaso que comenzamos a las 7:03 de la tarde, asomándonos a las carreteras de la región. ¿Cómo se circula hasta ahora? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de 2 accidentes que dificultan y mucho el tráfico en la entrada a Madrid por la autovía de Andalucía, la A4, en el entorno de Valdemoro, y también en la M40 en Coslada, en sentido A3. Al margen de los accidentes, a esta hora muy complicada la entrada a Madrid por la A6 desde Las Rozas hasta el plantío, y de salida en la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Alcorcón y también en Móstoles. Ya en la M40 también destacamos el tramo de Carabanchel Alto en sentido A4, Barrio de la Fortuna en ambos sentidos, y en la M50 especial precaución, registramos tráfico muy denso en la zona de Majadahonda en sentido A6 y Las Rozas en sentido A5.
Gracias, Patricia. Como ven, muchas incidencias. Nos tememos que va a ser así de aquí al final del periodo festivo que nos ocupa. Así que, como siempre, prudencia. Lo puramente informativo, tenemos que hablarles un día más de la pandemia, de algo que les interesa mucho, las posibles restricciones ante el aumento de contagios e incidencia del virus. Acabamos de escuchar los números, al menos en Madrid. Más de 11.100 contagios, récord. Récord de contagios desde que comenzó la pandemia en Madrid, además de 6 fallecidos. La Comisión de Salud Pública se ha reunido esta tarde como antesala a la conferencia de presidentes que tendrá lugar mañana y en la que se podrían fijar nuevas restricciones que en todo caso han de debatir las comunidades para después adoptarlas previo paso por el Consejo Interterritorial o Consejo de Ministros. En menos de 24 horas sabremos qué depara la conferencia de presidentes. En menos de 24 horas conoceremos la postura del gobierno al respecto de restricciones. No terminan de definirla en el Ejecutivo Nacional. Flor Carazo.
El gobierno no ha avanzado las medidas que pondrá sobre la mesa. Isabel Rodríguez, portavoz.
El planteamiento que el gobierno lleva a esta conferencia de presidentes es el trabajo colaborativo, conjunto, de escucha y de compartir la decisión.
7 comunidades propondrán el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores. Cataluña pedirá que sus restricciones se extiendan al resto de España. Madrid quiere que se elimine la cuarentena para los vacunados que hayan estado en contacto con un positivo. Isabel Díaz Ayuso en Es Radio.
Estamos teniendo unas cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad, están cerrando aulas completas, están mandando por teletrabajo a todo el mundo y creemos que esto se puede revisar perfectamente porque es innecesario.
La mayoría de las autonomías confía en el acuerdo. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, Javier Lambán de Aragón.
Queremos que el gobierno de España lidere de una vez por todas la lucha contra la pandemia.
Me gustaría que las decisiones que se adopten, si es que se tiene que adoptar alguna, sean lo más homogéneas posibles en todo el territorio nacional.
Conferencia que reunirá a los presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo de forma telemática mañana por la tarde.
Vamos a conocer la postura de esos presidentes autonómicos. La medida de las mascarillas es compartida por presidentes regionales como el castellano leonés Alfonso Mañueco, si bien la mayoría espera poco de la conferencia de presidentes. Tampoco se prevé mucho apoyo a la propuesta que va a llevar la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso sobre eliminar cuarentenas para vacunados en caso de contacto con un positivo. Flor.
La oposición considera que la conferencia de presidentes llega tarde. Cuca Gamarra, PP, Macarena Olona, Vox.
Sigue en la inacción. Sigue en la desgobernanza, porque lo único que él intenta es ampararse detrás de las comunidades autónomas para no tomar ni ser responsable de ninguna medida.
No se entiende que tengamos 17 comunidades autónomas tomando 17 medidas.
Los socios del gobierno también censuran la improvisación. Escuchamos al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y al de Más País, Íñigo Errejón.
Puede ocurrir es que, bueno, pues sea una reunión en la que cada uno diga lo que, cómo ve la cuestión, pero al final no sirva para resolver nada.
Nos parece que es llegar a las Navidades con los deberes sin hacer.
Otros, como el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, aprovecha para enviar este mensaje al PP.
Concretamente la señora Ayuso, que no haga de Trump. Yo ya sé que lo hace porque así gana elecciones, y ese es el drama.
PSOE y Unidas Podemos niegan que se haya convocado tarde la reunión. Héctor Gómez, Pablo Echenique.
Es una iniciativa necesaria que llega en tiempo y forma.
Que esta sexta hora está siendo enormemente explosiva.
Unidas Podemos reclama que se refuerce la atención primaria.
Bueno, pues lo deseable parece ser que no haya 17 propuestas sobre la mesa, o si las hay, que acaben, que converjan en al menos 2 o 3 que se puedan llevar a cabo. Y para ello se ha celebrado esta tarde la Comisión de Salud Pública como antesala a la conferencia de presidentes que va a tener lugar mañana y en la que se podrían fijar nuevas restricciones que en todo caso han de debatir, ya lo han oído, las comunidades para después adoptarlas previo paso por Consejo Interterritorial o Consejo de Ministros. Es un procedimiento complejo, es un procedimiento que nos va a explicar Rafael Cerro.
Los expertos de la Comisión de Salud Pública tienen que decidir, no tenemos todavía los detalles, no hay nada confirmado. Una posibilidad, ya sabes, es mascarilla en exteriores. Un día después tienen que decidir, o sea, hoy, ahora están, de que la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, aprobase, por ejemplo, el uso de la vacuna de Novavax, una nueva, sobre la que probablemente están opinando y están deliberando. Esta comisión es de técnicos, Jesús, técnicos tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas. ¿Qué puede decidirse o qué se está decidiendo? Pues otra posibilidad. La Comisión de Salud Pública estaría estudiando cerrar el ocio nocturno y la hostelería, probablemente a las 23 horas. Esto incluye, claro está, cerrar los bares a esa hora, a las 11, y limitar los aforos también. La pandemia tiene ahora peor aspecto general, eso que los cursis llaman escenario de la enfermedad, y los técnicos insisten en que hay que dictar nuevas medidas, o sea que seguramente esta misma noche vamos a tener novedades. Por ejemplo, a partir del nivel de alerta 3, que es el que llamamos alto, eso, cerrar el ocio nocturno. Exigencia entonces para nosotros como ciudadanos, cancelar las comidas y las cenas de empresa. La pauta para las empresas, recomendar, al menos de momento, recomendar el teletrabajo. Y luego, importantísimo, sabes también, las reuniones en el ámbito familiar, por número va a ser lo más grande, lo más numeroso, el gobierno nos pediría que limitásemos los contactos, pero en los días previos. Limitar los contactos en los días previos a la celebración de esos encuentros.
Pues diferentes actuaciones, diferentes propuestas, gracias, Rafa, sobre la mesa ante el avance de la pandemia, que se resolverán o podrían coger más forma a partir de mañana en la conferencia de presidentes. Ya saben, lo hemos visto, que nuestra región descarta nuevas restricciones y pone todos los huevos en la cesta de la vacunación. Mañana abre la autocita de la tercera dosis para trabajadores esenciales inmunizados con AstraZeneca y niños de 8 años. Enrique Ruiz Escudero confía en la responsabilidad de los madrileños. Palabras del consejero de Sanidad en los micrófonos del Buenos Días Madrid.
A día de hoy los que la mayoría de los hospitalizados más o menos tenemos la mitad son no vacunados y los que están vacunados habitualmente son personas que están en una situación de inmunosupresión o que la situación, digamos, con respecto a su salud está en peor momento. Por lo tanto, yo creo que es el momento de protegerles y de insistir.
Menos claro, lo tienen en el Ayuntamiento de Madrid, donde siguen sin pronunciarse sobre si habrá cabalgata de Reyes, al menos la que todos recordamos. Por si acaso dibujan escenarios alternativos, y no solo para este, sino para otros eventos como, por ejemplo, la carrera de San Silvestre. Lo ha dicho Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es probable que puedan sufrir cambios, estamos muy pendientes a la evolución y a lo que nos marquen. Y obraremos en consecuencia. En cualquier caso, la San Silvestre ya había modificado inicialmente la manera en la que tenía de celebrarse. Bueno, tenía cajones y habían hecho una serie de adaptaciones, pero si esto no es suficiente, lógicamente se cambiará.
¿Y qué dicen los sindicatos? Pues para ellos la cuestión no pasa por más o menos restricciones, más o menos prudencia. El problema es de mayor calado y afecta, dicen, a la eficiencia de la atención primaria madrileña. Hoy han afirmado estar estudiando denunciar a Ayuso por sus injurias contra sanitarios y además han pedido al Defensor del Pueblo que intervenga para prolongar el contrato de los refuerzos COVID contratados al inicio de la pandemia. 11.000 profesionales que son imprescindibles, afirman, para garantizar la atención en hospitales, centros de salud y suma 112. Ángel García.
La sexta ola ha puesto a la sanidad pública madrileña en una situación crítica. Julián Ordóñez es responsable de sanidad en UGT Madrid.
Los centros de salud solamente hay que pasarse por ellos, están, y no es una exageración, en el peor de los momentos probablemente de toda la pandemia.
Faltan profesionales, según Teresa Galindo, portavoz del sindicato de enfermería SATSE, y Julián Ezquerra, del sindicato médico AMITS.
Contratos insuficientes, compañeras de baja, sin cubrir, sin sustituir, y aquí continuamos, dando todo, todos los sanitarios dando todo hasta el final.
El 50% de la plantilla de médicos, de compañeros míos de los hospitales, no son fijos.
Y falta mucho dinero en los presupuestos de la comunidad, según Rosa Vicente, de CESIF.
La Comunidad de Madrid sigue siendo la última, la que menos invierte. Calculando que llegáramos a la media del resto de las comunidades, hablábamos de 1.137 millones de euros.
Por eso reclaman de manera urgente que los más de 11.000 contratos de refuerzo COVID se renueven y se conviertan en plantilla estructural. Mariano Martín Maestro, responsable de Sanidad de Comisiones Obreras.
Hay que recuperar cuanto antes las plantillas para dar cobertura a las necesidades asistenciales. Ahí tenemos las listas de espera quirúrgicas, las listas de espera diagnósticas.
Una petición de amparo al Defensor del Pueblo para que medie con la Comunidad de Madrid.
7:13. Por cierto, que desde la Consejería de Sanidad han establecido hoy protocolo para actuar en caso de positivo con test autodiagnóstico. Aislamiento 10 días, notificación al sistema sanitario y solo PCR en centro sanitario para confirmar si se tiene más de 38 grados o dificultad respiratoria. En caso contrario, aislamiento y la Comunidad de Madrid lo dará por positivo. Además, también varía la cuarentena dependiendo de si el contacto estrecho con ese positivo está o no vacunado. Más allá del COVID, región y capital echan cuentas. El fin de año está cerca y ambas administraciones quieren atar los presupuestos. Vamos, con la que lo tiene más complicado, o eso parecía hasta hace unas horas, porque la posible alternativa de José Luis Martínez Almeida al grupo mixto se torcía tras no llegar a acuerdos en materia impositiva, pero entonces el gobierno municipal aplazaba la comisión extraordinaria de Hacienda. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Estudiar la nueva propuesta de Recupera Madrid, cuyos detalles ya conocemos. Mar García.
Nueva propuesta de Recupera Madrid que renuncia a plantear subidas del IBI y a cambio pide la bonificación de todos los inmuebles con un valor catastral inferior a 200.000 euros. Nada de bajadas que sean café con leche para todos. Se busca un acuerdo después de que Marta Higueras, portavoz del Grupo Mixto y la vicealcaldesa Begoña Villacís, escenificaran el deseo del acercamiento.
No es una negociación rota, es una negociación que tiene algún escollo, que desde luego nosotros pensamos que se puede salvar.
No pierdo la esperanza de que seamos capaces de sacarlas adelante. Por supuesto que no pongo mi mano en el fuego, pero sí que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo.
Primero ruptura, después reconciliación. Son 48 horas para limar las diferencias en el impuesto del IBI.
La oposición se hace fuerte en el consistorio madrileño, pero se limita a observar en la Asamblea, donde mañana, muy a su pesar, PP y Vox van a votar a favor de unos nuevos presupuestos que eviten prolongar los actuales, prorrogados, les recuerdo, desde hace 2 años, Begoña Alarcón.
Avanza el debate en la Asamblea, pero sin esperanzas para la izquierda de que salgan adelante ninguna de sus más de 3.000 enmiendas. El pacto del cerrojo, han dicho PP y Vox, hurtan a los madrileños el debate democrático sobre las cuentas regionales. Carolina Alonso, Unidas Podemos, Mónica García, Más Madrid y Juan Lobato, PSOE.
Le están diciendo que no a la oposición, le están diciendo que no a los ayuntamientos, le están diciendo que no a la ciudadanía.
La señora Ayuso ni siquiera ha sido capaz de mirar las más de 4.000 enmiendas que hemos presentado los grupos que representamos a 1.5 millones de ciudadanos y ciudadanas.
No desfallecemos. Insistimos en el ofrecimiento de colaboración.
Vox y PP lo han dejado claro desde el principio. Rocío Monasterio, Pedro Muñoz Abrines.
Donde está Vox no entra la izquierda, que es para lo que vinimos. La izquierda que pierda toda esperanza. Sus enmiendas no se van a aprobar, no se han aprobado. Ni nos las vamos a leer, es que no tenemos ningún interés.
Convierten la ley de presupuestos en un conjunto y recopilación de PNLs que han presentado a lo largo de la legislatura.
Largo debate que todavía continúa a esta hora en el Parlamento madrileño.
Tenemos que volver un minuto a la pandemia. Ya saben que ha habido más de 30 diputados del Congreso que guardan cuarentena a causa de la COVID por un posible brote. Pues bien, tenemos una última hora relacionado con el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Ha comunicado vía Twitter que ha dado positivo y con lo cual ha comunicado que se encuentra bien, que todo en orden, pero ha dado positivo. Y además, tras conocer el positivo del secretario general y a pesar de no estar en contacto estrecho, comunica Pablo Casado, y al ir en todo momento con mascarilla el presidente, presidente del PP, se ha realizado una PCR dando resultado negativo. El resto de miembros del comité de dirección, que al igual que el presidente respetaron las medidas de precaución, comunica el Partido Popular, seguirán el mismo protocolo. Con lo cual, la noticia hasta ahora, Teodoro García Egea, positivo. Son otros números y euros, sin embargo, volvemos a hablar de cuentas y volvemos a hablar de números, de euros, que sin embargo han acaparado otros la atención, no los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, no los presupuestos regionales en la región. Ha habido otros números sobre los que se ha puesto el foco en las últimas horas. ¿Cuáles son? Los relacionados con Luis Miguel López Reillo, o al menos con el sindicato del que era secretario general hasta hoy. Ha dimitido como secretario general de la UGT. Lo hace tras denunciar a la policía una trama de corrupción en este sindicato. ¿En qué consiste? ¿Quién podría estar implicado y qué reacciones ha habido, Sergio Rodríguez?
Se trataría de una estafa en la que podrían estar implicados tanto personas de UGT como otras ajenas al sindicato. El importe, 1 millón de euros del FOGASA, el organismo del Ministerio de Trabajo que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario. Lo han detectado tras una investigación propia y una auditoría interna, según un comunicado del propio sindicato, y se señala, entre los supuestos implicados, a una administrativa, hija de la parlamentaria del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid, Carmen López, la diputada expulsada de la Asamblea hace unas semanas por su presidenta, y también entidades bancarias que gestionaban el dinero público destinado a empleados despedidos.
7:18, la Generalidad ha presentado una querella contra Pablo Casado por asegurar que en aquella región los profesores no permiten ir al baño a los niños que hablan en castellano. ¿Cuál es el contenido de la querella? Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
El Ejecutivo catalán acude al Tribunal Supremo en creer que se ataca a la comunidad educativa catalana y se acusa al profesorado de delincuentes. Patricia Plaja, portavoz.
Está acusando al profesorado de cometer delitos contra la integridad moral y no solo eso, de coaccionar a menores e incluso tacha a los profesores de ser los responsables de un delito de incitación al odio y a la violencia.
Junts per Catalunya ya presentó su propia querella y ahora se presenta otra desde el govern. Lo explica la misma portavoz, Patricia Plaja.
Si hay líneas rojas que no se pueden traspasar y si se traspasan va a estar el gobierno de la Generalitat para combatirlas.
En la querella se apunta que Casado no puede ampararse a su privilegio de inviolabilidad como parlamentario, dado que las declaraciones las hizo como presidente del Partido Popular y no como diputado.
En el ámbito nacional, sesión de control al gobierno en el Senado y ya lo saben, en ella ha habido sorpresa. Los primeros sorprendidos, los miembros del equipo de gobierno que se han desplazado para intentar hacerse la foto con la aprobación de unos nuevos presupuestos. Una aprobación que sí, el Senado la aprueba, pero hay que devolver el texto al Congreso porque ha habido una enmienda de compromiso. Y la enmienda salida adelante ha sido apoyada por PP Y también finalmente, aunque la habían calificado de pataleta de manera inicial, finalmente también ha salido apoyada y aprobada gracias al PSOE. El caso es que las cuentas generales del Estado se hacen derrogar, vuelven al Congreso, Noelia Antoria.
Llevaban días presumiendo de poder acortar el trámite, se habían volcado en contentar a Esquerra con la ley audiovisual para evitar que los presupuestos tuviesen que volver al Congreso, pero al final una enmienda de compromiso apoyada por el PP ha dado al traste con las esperanzas del Ejecutivo. Los presupuestos tendrán que votarse definitivamente el día 28 en la Cámara Baja para rechazar la modificación de compromiso para la protección de las lenguas minoritarias. La votación del PP tiene una clara intención de boicotear al Gobierno y choca en plena campaña por fomentar el uso del castellano en Cataluña. Pedro Sánchez, a la salida del Pleno, se resignaba viendo el lado bueno de la situación.
Desde luego, si esto sirve para que el Partido Popular reconsidere su política de promoción de las lenguas cooficiales, bienvenido sea.
La votación definitiva de los presupuestos se producirá en el Congreso el martes 28.
7:21, con la luz y los precios al alza, casi cualquier noticia positiva es bienvenida, y esta lo es, y no por un montante discreto, precisamente los 27. Dan luz verde al pago de 10.000 millones de euros del Fondo de la Unión Europea para España. El Comité Económico y Financiero considera cumplidos de manera satisfactoria los objetivos marcados a nuestro país para obtener este primer tramo, este primer pago. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 27, a través de la reunión del Comité Económico Financiero, han dado el visto bueno a este desembolso de 10.000 millones de euros una vez analizados los proyectos que el Gobierno español planea realizar con esa cantidad, algo que el Ejecutivo Comunitario ya aprobó hace unas semanas. España será, por tanto, el primer país del bloque en recibir un pago del Fondo Europeo de Recuperación, del que percibirá en total 69.000 millones de euros. Será en transferencias y también en préstamos. La llegada de estos miles de millones de euros estaba ligado a cumplir 52 objetivos del plan de recuperación pactado con Bruselas. Aún no se han realizado todos, pero sí algunos. Entre las metas cumplidas figuran la ley sobre el cambio climático y la transición energética, la reforma del sistema de ingreso mínimo vital o la normativa para reducir la temporalidad en el sector público. También están contemplados la adopción de la tasa digital o medidas laborales como las normas para reducir la brecha de género o la ley sobre el teletrabajo. Bruselas se da por satisfecha y a partir de ahora cada 6 meses y según se vayan realizando los compromisos pactados se irán desembolsando el resto de ayudas financieras hasta completar los 69.000 millones de euros.
De la crónica judicial, Mikel Ancha, nada tiene que ver con el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995. Así, al menos, lo ha sostenido hoy el ex jefe Etarra ante la Audiencia Nacional, que le ha prohibido salir de España. Antes, una treintena de simpatizantes de Sortu le había recibido entre aplausos. Lupe Ortiz.
Hay riesgo de que Mikel Ancha se fugue porque el delito que se le atribuye es muy grave y puede ser condenado a una elevada pena. Por eso el juez le prohíbe salir de España y le ha retirado el pasaporte. El exjefe de ETA ha negado su implicación en el asesinato de Gregorio Ordóñez y dice que las pruebas en su contra se han obtenido torturando a presos de la banda. Para el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, es fundamental perseguir y castigar a los autores intelectuales de los crímenes de ETA.
Detrás del autor material está el autor que es el autor de corbata, es decir, el jefe de ETA. Es precisamente Mikel Albizu, alias Mikel Ancha, quien, siendo jefe del aparato político durante 12, 13 años, ordenó 90 asesinatos. Entre ellos el de mi padre, no solamente el de Gregorio Ordóñez.
Tras Mikel Ancha, el juez citará próximamente al también ex jefe de la banda terrorista Iñaki de Rentería.
Enseguida nos asomamos al enfoque del deporte con Nacho Aranda. Antes, agenda cultural con Patricia Fernández.
Esta semana llega a la Sala Negra de los Teatros del Canal Ojos que no ven, una comedia ácida que retrata lo que puede ocurrir en cualquier casa de cualquier familia española en estas fechas. Jorge Roelas es uno de los protagonistas y ha estado aquí en Madrid Directo con Nieves Herrero.
La cena de Nochebuena familiar, donde todo empieza pareciendo que es estupendo y siempre acaba estallando como en cualquier familia, como en cualquier casa.
Es una adaptación del premiado cortometraje homónimo de Natalia Mateo. Está dirigida por Carles Alfaro y cuenta con un amplio reparto.
En esta casa en concreto, los personajes son muy especiales y hay una abuela que la la Garna Mamen García, que es una maravilla, que bueno, pues que tiene a tres hijas, que lo hacen Mariola Fuentes, Mara Bascal y María Maroto, y los cuñados, que me toca uno lo hace Javi Col y otro lo hago yo.
Y el Círculo de Bellas Artes acoge una gran exposición sobre Stanley Kubrick que reúne a más de 600 piezas entre material audiovisual, atrecho, maquetas, guiones o vestuario, objetos, grabaciones y entrevistas que proponen adentrarse en el cerebro del director y descubrir las claves de su obra. Isabel Sánchez es la comisaria.
Que podemos pasear por el Discovery, por el pasillo del resplandor, o podemos también estar entre el pelotón de la chaqueta metálica. Entonces, en teoría, pues eso es una exposición para poder amar el cine y para todos aquellos que no conozcan a Kubrick poder tener un primer contacto con él y que les apetezca ver todas sus películas, o todos aquellos que ya lo aman, ya lo quieren, el poder encontrar un dato o la pieza clave que les haga sorprenderse.
Stanley Kubrick The Exhibition abre sus puertas y estará hasta mayo del próximo año, ya saben, en el Círculo de Bellas Artes.
Es Navidad, toda la tierra se alegra.
Y vamos a terminar con música. El cantante José Luis Perales presenta Balada para una despedida en el Wizzing Center. Como dice el título, con esta gira, José Luis Perales se despide de los escenarios. Últimos conciertos aquí en Madrid, antes de completar su despedida en América Latina ya en 2022.
Hacen tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hacen tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, el niño está por llegar caminante.